FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación de recursos,
Máximo compromiso, dijo el gobernador Daniel Scioli. Memoria, verdad y justicia, agregó con total solemnidad. Luego se disculpó por las formalidades necesarias y dijo también que lamentaba no haberlos recibido antes y expresó su indignación con el hecho. 3 años y 7 meses después, recién el gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo un lugar en su agenda. 3 años y 7 meses pasaron desde la desaparición en manos de la policía bonaerense, de Luciano Arruga, pibe pobre de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. Habían querido cooptarlo para que robara para la fuerza policial más numerosa y terrible del país. Dijo que no. Con 16 años vulnerables y morochos, fue secuestrado en una esquina el 31 de enero de 2009. Y solo se supo que había sido torturado dentro de un calabozo. Sus gritos, su sangre, sus huellas, la memoria, la muerte segura. El gobernador expresó el respaldo político e institucional e instruyó al secretario Carlotto para que asuma la responsabilidad de estrechar vínculos con los familiares, atender sus peticiones y profundizar el trabajo conjunto en torno a la causa, articulando con los diferentes actores involucrados. Qué lindas palabras. Así lo manifiesta la gacetilla que envió la provincia de Buenos Aires para los medios, esta gacetilla de prensa. 3 años y 7 meses, Luciano, símbolo de la crueldad institucional, símbolo que quema, que desnuda los rostros perversos del Estado, la causa judicial sigue caratulada como averiguación de paradero. Los 8 policías del destacamento en Lomas del Mirador siguen siendo custodios del orden en nombre del Estado. Burlas, promesas incumplidas por parte de Espinosa, una casa que iba a ser el símbolo de la memoria y finalmente no lo es. Y las promesas ahora también por parte del gobernador, que finalmente atendió a la familia y a los amigos de Luciano Arruga. Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo: en la búsqueda de fortalecer la democracia, que es la única manera de evitar la violencia institucional y las vulneraciones al Estado de Derecho, tanto el gobernador como nuestra secretaría han decidido expresarle a la mamá, a la hermana y a los familiares de Luciano Arruga la firme voluntad y la decisión política de acompañarlos para esclarecer el caso. Y dijo también: un Estado presente y comprometido. Y habló de la enérgica predisposición del gobierno provincial. 3 años y 7 meses demandó al Estado provincial recibir en su despacho y por un rato a la familia de un desaparecido en democracia. 3 años y 7 meses después, ese Estado le aseguró a la familia su máximo compromiso. Reivindicó su firmeza. Le habló de un Estado presente, que no era necesario, después de todo, aclarar. Porque Vanessa Orieta, la hermana, Mónica Alegre, la mamá, Mario, el hermano, que también fue perseguido hace unos días atrás, golpeado y amenazado por la policía, saben muy bien de ese tipo de presencias institucionales. La presencia institucional en los barrios pobres. 3 años y 7 meses después, Luciano sigue perdido en las nebulosas del horror, junto a Jorge Julio López, Daniel Solano, Mario Golemba y tantos desaparecidos por los brazos imprescindibles de un Estado represor. 3 años y 7 meses después, el gobernador de la provincia acaba de enterarse.
Trees of green, red roses too, I see them bloom, for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Missing the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Mañana, 18 minutos, nuestras vías de comunicación, 1561-5403-59 o 466-6559. Hay información de los medios alternativos en este fin de semana largo. Córdoba, mañana se conocerá el veredicto en el juicio por fumigaciones en el barrio Ituzaingó. Será el martes 21 de agosto, el Tribunal de la Cámara 1 del Crimen de Córdoba dictará la sentencia en la denominada causa Barrio Ituzaingó Anexo, el primer juicio por fumigaciones de la historia argentina. Desde las 19:30 horas de hoy comenzarán las actividades. Previas al veredicto habrá movilización, acampe y vigilia de los colectivos comprometidos con esta causa. Hay una gacetilla, una declaración de Madres de Ituzaingó y el colectivo Paren de Fumigar Córdoba ante la inminencia del veredicto del juicio a las fumigaciones, que dice lo siguiente: después de más de 2 meses de proceso, donde pudimos presentar con libertad, respeto y atención los testimonios y las pruebas científicas y sanitarias sobre la contaminación que generaban las aplicaciones con agrotóxicos y de qué forma se fue afectando la salud y la vida de los vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo, el próximo martes 21, el Tribunal de la Cámara 1 del Crimen de Córdoba dictará su sentencia. Desde hace más de 10 años, ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman, a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este último año utilizó 370 millones de litros de diversos venenos. El 68% es el glifosato. El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar ante sus propios ojos con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de la población. Los reclamos de los pueblos fumigados son acompañados por médicos, biólogos, agrónomos críticos, abogados de derechos humanos y ambientalistas, periodistas y ciudadanos comunes. Sus denuncias siempre fueron rechazadas por la policía y por la justicia en todo el país. Últimamente quedaron firmes recursos de amparos presentados con la finalidad de parar fumigaciones en las periferias de pueblos de Santa Fe, El Chaco, de Salta. La semana pasada el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires falló sobre un amparo ambiental prohibiendo fumigar dentro de los 1000 metros que rodean al pueblo de Alberti, en esta provincia. En el juicio en curso las denuncias por fin fueron escuchadas y como resultado de la investigación los fiscales concluyeron en que fumigar contaminando zonas pobladas viola el artículo 50 de la Ley de Residuos Peligrosos y el artículo 200 del Código Penal. Durante las audiencias del debate claramente se expresó un conflicto entre los intereses de los empresarios ojeros en este modelo que crece, instigados por las empresas biotecnológicas, como por ejemplo Monsanto, que buscan sostener la forma tóxica en que despliegan su negocio, por un lado, y el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano de las poblaciones expuestas, por el otro. La justicia tiene hoy la palabra, esta justicia de la democracia que tenemos. Por su parte, el gobierno provincial en estos días procura garantizar el establecimiento de Monsanto en la provincia de Córdoba, fijando posición en este conflicto, más agricultura tóxica para todos. Repetimos entonces, se va a conocer la sentencia de lo que se denominó la causa Barrio Ituzaingó anexo, el primer juicio por fumigaciones mañana, martes 21 de agosto, lo va a dar el Tribunal de la Cámara 1 del Crimen de Córdoba. Los municipales anuncian medidas de fuerza, buscan derogar una ley de los 90 y exigen tener paritarias como el resto de los gremios. Los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires anunciaron reuniones regionales con legisladores y fuerzas vivas y una movilización multitudinaria a la legislatura de la provincia. Los gremios buscan derogar una ley de los años 90 que esclavizó al trabajador municipal y les dio amplios poderes a los intendentes para manejar con puño de hierro las comunas. Representantes de los gremios municipales que integran la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, FESIMUBO, realizaron una asamblea donde por unanimidad decidieron tomar acciones concretas ante la falta de respuestas a los reclamos sectoriales y en repudio a la fuerte presión de los trabajadores sobre los legisladores provinciales, que impide la derogación de la ley de los años 90 que precariza el trabajo municipal. Rubén Cholo García, secretario general de la Federación y titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, explicó que visitarán a todos los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires para explicarles la delicada situación laboral y económica que padecemos los trabajadores municipales en el territorio provincial, porque en estas condiciones en las que estamos, podría decirse, somos los esclavos del siglo XXI y eso ya no lo vamos a tolerar más. También confirmó que entre las diversas medidas de fuerza que se adoptarán en el corto plazo, se aprobó la realización de una movilización multitudinaria a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes gremiales de todo el territorio están dispuestos a marchar a la ciudad de La Plata para exigir que se apruebe el derecho a paritarias para los municipales y se derogue esa nefasta ley neoliberal que nos oprime. Esto lo dijo Rubén García, secretario general de la Federación y titular de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Se podrían conocer más medidas de fuerza de los municipales que anuncian que no soportarán más la situación que viven actualmente, que la denominan de esclavitud. Seguimos en recorte informativo. En unos minutos más estaremos dando más datos acerca de lo que informan los medios alternativos en el día de hoy y desarrollando las entrevistas que tenemos preparadas para compartir con ustedes. Enseguida regresamos.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, Quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, maricas, paroperos, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Las oficinas allá de Batus, su idea no corresponde a los Batus. No, y un tiempo no para. No, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. E o tempo não para. Não para, não. Estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes tiempo no para, no para, no.
Preguntas sin respuestas.
¿Sabía que hace dos años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura?
Mirá, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social.
¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace dos años que están aportando para...?
Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas.
Hola. Hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir?
llama al 466-6559.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito plus cuán perfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito plus cuán perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en cuatro cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo, nuestra vía de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Este fin de semana se llevó adelante una media de fuerza de los trabajadores que pertenecen al sindicato de Canillitas. Fue el 18 y 19 de agosto. Estuvimos buscando algo de información y también lo que sucedió en estos bloqueos que se llevaron adelante por parte de los trabajadores. Martín Vargas, por ejemplo, emitió una entrevista en donde explica allí cuál es el reclamo. Dice lo siguiente: es integrante del sindicato de canillitas. Nosotros vivimos únicamente del precio de tapa. La formación del presupuesto de los ingresos de un diario cambió totalmente en los últimos 10 años. En los 90, los últimos estudios arrojaban que el 70% de los ingresos del diario era el ingreso de tapa y el 30% el ingreso publicitario. Hoy es al revés, el 70% es publicidad y el 30% precio de tapa. Nosotros de lo único que vivimos es de ese 30% que es el precio de tapa. El único ingreso es un porcentaje sobre el precio de tapa. Estamos tratando de comunicarnos con los integrantes del sindicato de canillita, específicamente con Ariel. Si no, vamos a intentar con José María nuevamente, a ver si podemos comunicarnos con él y ver si nos puede brindar más datos de esto que se está manifestando, que es un reclamo que ya tiene muchos años y que nuevamente este fin de semana se hizo una medida de fuerza para poder llevar adelante este reclamo como corresponde a los trabajadores. Vamos a subir un poco la cortina, nos acomodamos y enseguida regresamos. Logramos entonces comunicarnos con José María, que está en línea. La intención era hablar con Ariel. Tenemos algunas dificultades con el teléfono de línea para poder hablar con él, que pertenece al sindicato de canillitas, pero José María es de la Juventud Sindical, es un referente también a nivel local. Buen día, José María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Contame, por favor, la medida de fuerza y la evaluación que hacen los integrantes del sindicato, los trabajadores, de lo que se llevó adelante este fin de semana.
Bueno, la verdad que la evaluación que hacemos es muy positiva, ¿no? Porque nos enfrentamos directamente a un diario o a dos diarios, sino a un grupo que concentra intereses económicos de toda índole. Así que para nosotros como gremio, como sindicato canillita, como compañero de la Juventud Sindical también, hicimos una evaluación muy positiva, ya que fue altísimo el acatamiento de los diferentes compañero del sindicato de Capital de Gran Buenos Aires, y también logramos masificar la medida de fuerza a todo el interior, exceptuando algunos puntos de algunas provincias, por ejemplo, la provincia de San Juan nos adhirió, el resto de las provincias adhirió y extendió la medida de fuerza a otros medios locales, provinciales, pero que responden al grupo Clarín, claramente, ¿no?
¿Cuál era el reclamo concreto y de esta situación que ustedes vienen denunciando ya hace mucho tiempo y que es por la dignidad de los trabajadores?
No, el reclamo concreto es que se nos reintegre el 40% histórico de capa del diario, que era el ingreso salarial que teníamos los trabajadores de camisetas históricamente, con las regulaciones de los 90, que tuvo su corolario en el 2001 con el gobierno de la Alianza, cuando el tipo Clarín, cuando el CEO de Clarín, Mañeto, logró poner de rodillas al gobierno de la Alianza, desreguló la actividad y dentro de la regulación de la actividad nos quitó 8 puntos porcentuales del precio de tapa, que proporcionalmente se convierte en un 20% de nuestro salario, ya que hasta ese momento la mayoría de los ingresos de la distribución de diarios era por la venta del periódico, y hoy tan solo el 28% es por el precio de tapa y el 72% restante a partir de la venta de la publicidad que está dentro de los periódicos, de los cuales los trabajadores camisetas no participamos, ¿no?
Esto significa, porque para entender la situación, porque la verdad desde la ignorancia que tenemos que compartir, pero para tener más información al respecto, que un trabajador canillita recibe el 40% de cada diario que vende. ¿Esto es así?
Históricamente eso es así. En este momento no es así. No es así con Clarín y con La Nación.
Claro, pero hay con diarios que sí es así.
Sí, por ejemplo, con Tiempo Argentino, con Crónica, con el Buenos Aires Herald, con esos diarios sí. Se ha restituido ese 40% histórico, no hace mucho tiempo esta parte, pero con todos los derivados, digamos, los que son parte del monopolio de Clarín y de Nación, no recibimos solo el 32% de la venta del diario. El precio de tapa, el 32% es para los canillas y el resto para las editoriales y las distribuidoras.
Muy bien, vos decías recién la influencia que tuvo el gobierno de la Rúa, y yo me preguntaba qué es lo que pasó en estos años o cuál es la incidencia que puede tener el gobierno nacional para exigirle al grupo Clarín que cumpla con esto que ustedes vienen reclamando.
Bueno, a partir de la lucha de los trabajadores, de 6 años a esta parte, la Comisión del Sindicato de Marplaini, el compañero Marplaini, la organización de todos los canillitas, fuimos consiguiendo restituir algunos derechos históricos. Por ejemplo, uno de los derechos históricos que pudimos restituir a partir de también paros el 7 de noviembre, que es el Día Nacional del Canillita, a partir del 2009, pero que históricamente era uno de los pocos días de descanso. Ustedes tienen que tener bien en claro que el canillita es uno de los pocos trabajadores que trabaja prácticamente los 365 días del año. Solo descansa 4 días al año. Domingo los canillas trabajan, feriado los canillas trabajan. Y la entrega de la anterior conducción del sindicato y las políticas neoliberales de los 90 con corolario del 2001 o 2002 hizo que perdiésemos hasta nuestro día de descanso, y la organización de estos últimos 6 años en la lucha de los canillitas logró que se restituya ese 7 de noviembre. Y a partir del 2009, por ley nacional, impulsada por la Organización de los Trabajadores y tenida en cuenta por el gobierno nacional, por el gobierno de Néstor Kirchner, por el gobierno de Cristina Kirchner, logró que por unanimidad en el Congreso se restituyese ese día como Día Nacional de Canillita, Día de Descanso para los Trabajadores Canillita, y también sentó las bases para la conformación de un salario, ¿no? Que es lo que estamos luchando, incluyendo ahora que tanto Clarín y la Nación restituyen a los canillas.
Muy bien, vos decías que San Juan no se adhirió a esto, ¿por qué fue?
Mira, Canillitas tiene una federación nacional que integra diferentes provincias. Bueno, algunas provincias, lamentablemente, algunos trabajadores de algunas provincias responden aún a intereses del empresariado, de los editoriales. Así que bueno, los compañeros de San Juan, por determinada cuestión que desconozco seguramente, decidieron no plegarse al paro, y bueno, es respetable, aunque consideramos que es un grave error.
Muy bien, hicieron bloqueos el fin de semana. ¿Dónde fueron estos bloqueos?
Bueno, nosotros como acción central, lo que decidimos fue bloquear el viernes a la noche, sábado a la madrugada, hasta el sábado a la madrugada, y el sábado a la noche hasta el domingo a las 12 del mediodía, las plantas de imprimen los periódicos, que es en la calle Pepita y la zona de Barracas, en la capital federal. nosotros bloqueamos la salida de camiones durante esas dos jornadas. La EMPA lo que hicimos es como un sistema de relevamiento de eso, de Clarín, violando la ley como acostumbra, armó un sistema de detención paralelo, cosa que tiene prohibido por ley, y nosotros bloqueamos la salida de la mayoría de los diarios en esta planta de impresión. Junto también quiero destacar la actitud de los compañeros del sindicato de camioneros, que son los que reparten los diarios, que ante la medida de fuerza de los trabajadores camillitas, solidariamente como trabajadores, decidieron no salir y levantaron la posibilidad de distribución de diarios entre las 4 y las 7 de la mañana del domingo.
¿Cómo sigue esto, José María?
Bueno, nosotros este viernes tenemos una asamblea en el sindicato donde vamos a evaluar, esperamos que entre hoy, ayer es feriado, fue feriado, pero entre hoy y el jueves las cámaras editoriales se sienten a negociar y respondan favorablemente a los reclamos nuestros. Nosotros este viernes tenemos una asamblea con los compañeros del sindicato y a partir de la respuesta o no respuesta de los editoriales, de Clarín y la Nación centralmente, vamos a decidir cómo continuamos, pero hemos demostrado que ocupando la calle, ocupando los lugares de pelea que nos corresponden como trabajadores, conseguimos un alto consenso en la sociedad, porque eso también lo percibimos de los clientes, de la gente de los barrios, de la gente que todos los días nos relacionamos, un alto nivel de apoyo, y me parece que ha quedado demostrado en la sociedad que es justo nuestro reclamo, y a partir de eso decidiremos cómo continuamos con las medidas de lucha.
Yo te decía que al desconocer el tema teníamos muchas preguntas y por eso te decía cuáles eran los diarios que respetaron el derecho del trabajador canillita. Tiempo Argentino fue uno de ellos. Crónica también, decime vos si me equivoco. El BAE también. ¿Qué pasa con otros diarios, por ejemplo, Página 12 u otros que son de tirada nacional?
Lo que sucede es que Clarín tiene una clara ascendencia sobre los editores. Entonces, Omar Clarín decía, creo que acertadamente el domingo por la noche, el programa Bajada de Línea, Victoria Morales decía, a buen entendido pocas palabras, Clarín arrea a los otros bajo sus intereses. Entonces, los periódicos como el Grupo Bailo, el Grupo Spolky, el Buenos Aires Herald, esos son los que reconocen los 40, el 40% histórico. El resto es arreado todavía por Clarín, y nosotros sabemos que está entremezclado ahí los grupos accionarios, los diferentes intereses son muy diversos, y Clarín organiza y arrea el resto, a tal punto que vamos a decir que en las negociaciones previas al paro con la Nación teníamos ya un principio de acuerdo sobre la mesa, y Clarín decidió romper ese principio de acuerdo presionando a la Nación, que todos sabemos lo que significa la Nación para los medios argentinos, y lo obligó a ir hacia la edición del diario, lo mismo que el Grupo Tercito.
Muy bien, es decir que Página 12 tampoco paga este 40%, para que a mí me quede claro.
No lo hace.
Muy bien, José María, te agradezco mucho la comunicación.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.
Un abrazo grande. José María Adún pertenece a la Juventud Sindical. ¿Por qué preguntábamos esto? Porque tiene que ver con los intereses de los trabajadores. Y aquí, claro, fuertemente se hace hincapié en lo que es Clarín y La Nación por el monopolio de comunicación que implica en este grupo empresarial que se extiende a lo largo de todo nuestro país, pero que marca claramente señales a los demás medios que son de tirada nacional. Aquí, en esta nota que te comentábamos anteriormente, habla de que Tiempo Argentino, por ejemplo, fue el primer diario que cuando salió a la calle respetó este 40%, lo mismo con Crónica, lo mismo con BAE y otros diarios, pero que todavía hay muchos que no respetan esto. Por eso se llevó adelante este fin de semana el paro del sindicato de canillitas el 18 y 19 de agosto, y también se realizaron bloqueos. Fue un importante acatamiento de la medida de fuerza, aunque hubo lugares en donde no se adhirió. Uno de ellos fue San Juan, y así lo explicaba José María Dunn, que es de la Juventud Sindical y que acompaña la pelea, la lucha de los trabajadores canillitas. 9:52, estamos en Recorte Informativo.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte Informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte Informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte Informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte Informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo, 54 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Este fin de semana la noticia en los medios nacionales fue el temporal y también la cantidad de evacuados que hubo en algunos distritos. Nos interesa saber qué pasó en Moreno y para eso nos comunicamos con quien está a cargo del área de prensa. Estamos hablando de Juan José Blinoff. Hubo un comunicado a través del municipio de Moreno que explicaba que se estaba trabajando en esta situación y también que estaba el 103, este número para aquellos que necesiten o estén en emergencia poder llamar. Nos va a dar más datos Juan José Blinoff, que está en línea. Buen día, Blinoff, ¿cómo le va? Hola. Estamos en vivo, a ver si podemos hablar con Juan José Blinoff. Hola, sí.
Hola, Cintia, ahora sí te escucho.
Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué está pasando en Moreno? ¿Cuál es el relevamiento que ustedes tienen a partir de las lluvias que afectaron ya hace 2 semanas aproximadamente?
Exacto. Llevamos ya una buena cantidad de días de agua caída en Moreno y bueno, esto la verdad es que va complicando progresivamente la situación en distintos puntos del distrito. El municipio viene trabajando ya intensamente desde la semana pasada, acompañando en distintos lugares a un grupo de familias que no es un grupo numeroso en cantidad relacionada con el resto del municipio, pero sin embargo ocasiona situaciones de gravedad y que hay que acompañar en lo particular y viendo la necesidad puntual en cada caso. Estamos hablando, en algún momento surgió a partir de una información que distribuyó la provincia, de un grupo de 300 personas. Ese grupo va variando y nos podemos manejar en ese número, pero entre 50 y 100 familias son las afectadas que se vienen acompañando desde hace unos días atrás en distintos puntos, principalmente en la zona de Los Hornos, en Cuartel Quinto, y también aquí en la zona de Paso del Rey, también debido a otros tipos de consecuencias que trae la intensa caída de agua, que tiene que ver con desagües que se van desbordando, con problemas en los pozos de agua. Así que bueno, esa es un poco la situación en general.
¿Qué parte de Paso del Rey?
No, estamos hablando de algunos barrios de la localidad que están teniendo alguna dificultad con pozos que se rebalsan, con desagües que deberían fluir y que, bueno, por determinadas cuestiones, dígase obras de algunos vecinos o obstrucciones que tienen los desagües, dificultan y eso provoca que el agua se vaya estancando y genere inundaciones en determinados espacios. Pero nada muy grave, digamos, y que no pueda solucionarse. De hecho, se está trabajando desde el área de obras públicas y junto con, obviamente, con desarrollo social en tratar de resolver esto lo antes posible para que el agua fluya. Y bueno, gracias a Dios, el día que la tregua que nos ha dado el domingo ha permitido que esto suceda y que, bueno, hoy la situación sea otra en la primera mañana, por lo menos.
Me decías también que en Los Hornos es uno de los lugares más afectados dentro de las zonas que ustedes tienen relevamiento. Esto se da en la parte del fondo de Los Hornos porque hay que decir que fueron tomas progresivas. ¿Las personas más afectadas son las que ingresaron en este último tiempo, hace 3 o 4 meses? ¿Esto es lo que pudieron ver ustedes?
Sí, realmente esa es la situación, digamos. Tiene que ver, las familias de Los Hornos son quizás las últimas. Hay de todo, digamos, hay familias que hace un tiempo que hace más tiempo que están en la zona, pero también hay vecinos que están de esta última etapa, que han llegado al barrio hace poco y, bueno, son los más afectados, lamentablemente, digamos, debido también a la precariedad de sus viviendas.
¿Cuál es el trabajo que están haciendo de la municipalidad? Vos me decías obras públicas, en algunos casos en Paso del Rey, para lograr que el agua circule. ¿Y con el tema de la asistencia de las familias?
Sí, se viene trabajando en esto con equipos de acción social, con gente de Liduar incluso también, armando equipos que están recorriendo la zona ya desde la semana pasada, asistiendo a cada familia en particular, relevando en cada caso cuál es la necesidad puntual. Estamos hablando de familias que necesitan en algunos casos ser trasladados y se han autoevacuado de alguna manera y van encontrando lugares en donde poder refugiarse, al menos los días estos que han sido de lluvias más intensas. Y después otros casos en donde se precisa de quizás una ayuda y una asistencia del municipio para poder reconstruir alguna parte de la vivienda o solucionar algún problema de goteras en algún caso que ocasiona que la familia no pueda permanecer en su casa. La idea, y se está trabajando muy fuerte en esto, es acompañar a la familia para que pueda permanecer en su casa, resolver el problema para que no tenga que evacuarse, y en un caso extremo muchos han recurrido y se han autoevacuado en algunas organizaciones. Estamos en Los Hornos, tenemos conocimiento de una iglesia evangélica que abrió sus puertas y está brindando contención, y donde el municipio también está acompañando allí a las familias que van llegando, que no es un grupo grande.
¿De cuántos aproximadamente?
¿Cómo?
¿Cuántos aproximadamente están en esta iglesia?
No, en algún momento, digo, el fin de semana, el peor momento había unas 50 familias, hoy estamos hablando de muchas menos, cerca de 20. Uh-huh. No es un número fijo porque las familias van y vienen, utilizan el lugar como un refugio, entonces no se puede hablar de un número fijo de familias autoevacuadas en ese lugar, sino que es un refugio que tiene el barrio, en donde muchos están yendo por momentos y van, aprovechan las instalaciones para poder en algún caso cocinar o acceder a alguna ropa más seca y poder de alguna manera ir siguiendo estos días. Pero bueno, es complicada la situación para ese grupo de familias y están tratando, como te decía recién, el día de domingo y el sol y la tregua que dio la lluvia permitió que el agua bajara en muchos casos y que muchas familias trabajaran incluso en sus casas tratando de poner en condiciones para volver lo más pronto posible, que es la idea del municipio y de la familia, obviamente.
Es decir que el municipio no abrió centros de evacuación.
No hay
centros de evacuación autoevacuados.
Son familias autoevacuadas que han encontrado, en el caso de Los Hornos, en la iglesia evangélica, un espacio, un refugio, vamos a llamarlo así, para pasar algún tiempo, porque tampoco han sido familias que se han instalado allí, sino que van y vienen, esto que te decía recién, como para poder refugiarse y poder encontrar un lugar que no que permita estar un rato secos también y poder desarrollar alguna otra actividad, digamos, en eso.
¿Por qué se tomó esta decisión de no abrir centro de evacuación? ¿Pensaron que no era relevante el tema del agua? ¿O qué es lo que se evaluó para no abrir por parte del municipio lugares para evacuar a las personas?
No, obviamente, digo, siempre nos pasó igualmente de la misma forma hace un tiempo atrás con el temporal, digamos. Uh-huh. La decisión también fue en el mismo sentido. Hay una decisión y hay un trabajo muy fuerte del municipio en red con organizaciones sociales, con ahora las mesas barriales, con distintos actores de la comunidad, de tratar de resolver el problema junto con los vecinos. Y un centro de evacuados en muchos casos implica una movilidad y un esfuerzo en el tema logística que quizás esto dispersa y hace menos efectiva, digamos. No hay nada que asegure que un centro de evacuados hace más efectiva la ayuda, sino que en algunos casos, incluso en este, y es parte de la evaluación, dificulta más que ayuda, digamos. Entonces va por ahí un poco la decisión, y algo que ya se viene realizando, es un modo de trabajo de los equipos municipales para afrontar este tipo de emergencias.
Muy bien. Hay otros lugares como el Arroyo Los Perros, conflictivo hace años en esa zona. También lo que es Catonas, hay gente que, bueno, tiene sus casillas al costado del arroyo. ¿Esto ustedes pudieron evaluarlo? ¿Cómo está la situación ahí?
Sí, mira, hay distintos lugares. Esto que te decía al comienzo, digamos, se está trabajando, o quizás el núcleo más fuerte, el lugar más grave, con la situación más grave, pasa por Cuartel Quinto, por puntualmente el barrio Los Hornos.
Sí.
Pero bueno, sabemos de situaciones también en otros puntos del distrito que se están atendiendo. En algunos casos implican atenciones muy puntuales y acciones muy puntuales. Digo, en el caso de Los Arroyos se ha trabajado obras públicas durante el fin de semana, tratando de liberar los desagües y tratar de trabajar en los márgenes de los arroyos para que cubrir y evitar desbordes y facilitar el flujo de agua, digamos. Eso en distintos puntos del distrito, digamos. En general se está trabajando. Lo mismo junto con la gente de bomberos, con la gente de defensa civil. Aprovecho también para comunicar esto. Es importante que todos los vecinos sepan, el número 103, que es el número gratuito, se pueden comunicar telefónicamente desde cualquier lugar, comunica directamente con Defensa Civil, que es la organización que está coordinando de alguna manera la recepción de información y de este mapa de la emergencia, vamos a llamarlo así, de alguna manera, de conocer situaciones que se están viviendo en distintos lugares para poder atenderlas. Así que esto es un dato
el 103,
importante para que
los vecinos puedan
sumar así información sobre el tema.
Muy bien, el 103 entonces es el número. Uh-huh. Donde puede llamarla la gente para hacer este mapa de emergencia que ustedes están trabajando. La última pregunta, Blinov, le agradezco la predisposición para hablar con nosotros.
No, por favor.
¿Cómo se están preparando para los próximos días? El pronóstico dice que va a seguir lloviendo.
Exacto, lamentablemente.
Sabemos también que ante tanta lluvia, la absorción de la tierra, del agua, perdón, se complica un poco más.
Exacto.
¿Ustedes cómo se preparan para esto?
Sí, lamentablemente, como decías, el pronóstico indica que va a seguir lloviendo y incluso más días de lo que vemos en televisión. Tenemos datos de que esto va a continuar incluso la semana que viene, entonces es probable que la situación vaya empeorando en algunos casos. Para esto se está trabajando, obviamente, en la previsión de las posibles situaciones que esto vaya ocasionando, y bueno, trabajando junto con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, tratando de articular acciones con las distintas áreas para estar previendo, en el caso de que empeore, cuál va a ser el tipo de acompañamiento y asistencia que se va a tener. Por el momento tiene que ver con eso, con un trabajo de diagnóstico, de atención puntual a los casos que ya tenemos, porque ya venimos de 15 días de lluvia, o sea que no es que nos vamos enterando hoy, sino que ya hay una situación dada y que es grave en muchos casos, y acompañando a cada familia para que eso se resuelva y afronte estos días que quedan, que como vos bien decías va a empeorar la lluvia porque la capacidad de absorción del suelo va mermando y es probable que cada vez haya más agua y se ocasionen más charcos y se dificulten más los accesos a los barrios. Bueno, esto vamos a tener seguramente y va a ser el escenario de los próximos días, pero de cara a eso se está trabajando en la articulación con distintos niveles de gobierno para recibir ayuda de provincia, recibir ayuda de nación, articular con las distintas áreas para que el municipio pueda dar respuesta y seguir acompañando a los vecinos. Esa es una tarea de estos días.
¿El intendente está recorriendo los barrios afectados?
El intendente sabe de la situación, puntualmente tiene una agenda con otras actividades también, están trabajando junto con, como siempre, digo, como pasó también en el temporal, él es quien coordina y es la persona en donde residen las decisiones de este comité de emergencia, de este equipo de emergencia que va tratando de resolver la situación. Así que de la misma manera que el temporal está presente, está al tanto de la situación, y en la medida que su agenda en esto lo vaya combinando, va a estar recorriendo seguramente algunas zonas, como ya sabemos que estuvo haciéndolo el fin de semana. No puedo confirmar bien en qué puntos estuvo, pero estuvo trabajando con los equipos de Acción Social puntualmente, del Iduardo y de Obras Públicas, que han sido los que han estado ahí acompañando a cada familia en los lugares donde mencionaba recién.
Blinoff, le agradezco mucho la comunicación. Hasta luego.
No, por favor, hasta luego. Y bueno, a disposición de ustedes y de la comunidad. Vuelvo a reiterar lo del 103, me parece un dato importante, porque si hay familias que todavía no han recibido ayuda o están pasando por una situación de emergencia, por favor, comuníquense vía telefónica, a mente gratuito, o háganos llegar al municipio de alguna manera esa información, porque es importante y la disposición a ser asistidos está y acompañar en esta situación que sabemos que es grave. Así que bueno, agradezco el espacio también y cuenten con nosotros para lo que haga falta.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juan José Blinoff, encargado, parte responsable del área de prensa de la Municipalidad de Moreno. Esta situación, dijo al final, que es grave en algunos sectores. Estamos hablando de los lugares más afectados, así lo confirmó Blinoff. Los Hornos, en Cuartel Quinto y también Paso del Rey. No hay centros de evacuación centros para evacuados que estén coordinados a partir de una decisión política de la Municipalidad de Moreno de instalarlos. Así lo explicaba Blinoff, los motivos también de por qué esta decisión, aunque hay personas que se autoevacuaron por no poder estar en sus viviendas. En, por ejemplo, Cuartel Quinto, en Los Hornos, hay una iglesia evangélica que está haciendo esta tarea. Hubo una reducción de la cantidad de familias. Por supuesto, con un poco de sol, la gente sale a poder recuperar algo de lo que tiene en su casa. Hubo 50 familias aproximadamente, hoy hay cerca de 20. Y así lo informaba Juan José Blinoff, que es encargado, responsable del área de prensa de la municipalidad. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Estamos en Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación. 466-6559 o 1561-5403-59.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte Informativo, cuestionando las verdades impuestas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de Escritura Tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de Escritura Tras Palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo tratando de comunicarnos con Matías de Bon Giovanni para que nos cuente cómo sigue la situación de esta familia que te lo comentábamos hace una semana atrás cuando nos acercamos a este barrio. José Ingenieros, casi esquina de La Quintana, a pocas cuadras del acceso este. Está Matías en línea. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Hola. Hola, Matías, ¿me escuchás?
Sí, sí, escucho, pero está bajito.
Está bajo. Bueno, vamos a ver si lo podemos ahí solucionar. ¿Cómo están ustedes ahí en Bon Giovanni? ¿Cómo está tu hermano, Walter y Roxana, después de que se quemó la casita donde vivían?
Ahí están. Ahí ahora recién ahora salió de la operación de mi hermano y mi cuñada. Estaba internado hasta hace poco por el tema de que se quemó la cara y las manos. Uh-huh. Tuvieron que internar dos veces ya y bueno, hoy le dieron de vuelta el alta para que se retire a la casa.
¿Cómo lo atendieron bien en el hospital?
Sí,
¿le curaron las quemaduras?
Le curaron las quemaduras, pero tiene que ir ese tipo de quemado, dijeron.
Roxana tenía quemadas las manos.
Sí.
Y ustedes me dijeron cuando fuimos que había una posibilidad de infección. ¿Esto sí. la pudieron hacer atender?
Por el momento no sé eso, porque no, yo ocupo más que nada de mi hermana y la de ella por lo menos se mueve con los parientes de ella.
Claro.
Y dividimos las tareas. Como no pueden hacer, no puede trabajar, no puede hacer nada, por eso dividimos las cosas.
¿Y el nene más pequeño? ¿De 2 años?
Se encuentra bien él.
Está por bien.
Sí, a él sí lo curaron ahí en pediatría y se encuentra ahora bien. Pero también tiene que revisarse todo continuamente las cosas. La herida que sufrió el nene en la piernita.
¿Vos vivís al lado de la casa de Walter?
No, yo vivo en otro lado.
¿En otro lado?
Ahora estoy, digamos que vivo ahí por el tema de mi hermano.
Claro.
O sea que estoy ahí continuamente.
Con esta lluvia me imagino que se le generó una dificultad para empezar a reconstruir un poco la casita y lo que perdieron. ¿Cómo está la situación?
No pueden hacer nada directamente. Claro. Digamos que no pueden hacer, quedó así como estaba el primer día, no se tocó nada.
¿Han recibido ayuda?
Sí, por el momento vinieron muchos, pero nada.
¿Fueron muchos? ¿Quiénes fueron?
O sea, la asistencia social sí anduvo, pero es lo mismo que la nada, porque no se mueve nada, quedó todo ahí.
¿Cuántos días ya pasaron?
Y ya bastante, 2 semanas.
2 semanas. ¿Y cómo haces vos para tomar fuerza y seguir adelante para acompañar a Walter?
Y me tengo que acordar de que ellos están sin mi vieja, sin el apoyo de nadie. Y como soy el mayor, bueno, me la tengo que bancar. Porque es mi hermano, no puedo dejar así.
¿Hay colaboración entre los vecinos? ¿Se acerca gente del barrio?
Sí, los vecinos, fenómeno, la verdad. Estamos re agradecidos con los vecinos.
¿Dónde están parando Walter, Roxana y su hijo de 2 años?
En la casa de mi hermana del fondo. Donde también ellos no tienen mucho lugar, no tienen ahí techado una parte y tuvieron que irse adelante a otro lugar para dormir, para que dejarlo a ellos solo con el nene.
Claro. Matías, te agradezco la comunicación, queríamos hablar con vos para saber cómo están y también cómo se los puede seguir ayudando, porque perdieron todo Walter y Roxana, y lo decíamos nosotros, aquellos que puedan colaborar, que se acerquen con algo de ropa, de lo que sea. Perdieron todo, así que no sé si querés agregar algo más de la forma de colaborar. Sabemos también que se necesita la asistencia para que puedan reconstruir un poco su casa.
Y sí, yo no, digamos que nosotros no somos de pedir a la gente no cosas porque no, aparte yo comprendemos la situación de todo el mundo está igual.
Uh-huh.
No, nosotros no somos más, nosotros no pedimos de nadie porque no vemos la gente como está, mucho. Nosotros apenas podemos con esas cosas, vamos a pedirlo a los demás que también están con sus cosas. Le agradecemos, como todo, pero bienvenido sea, no hay drama, lo que mande estará bien recibido por ellos, yo no digo que está mal tampoco, pero le agradecemos a ustedes también por llamar y bueno.
Contame lo último, Walter, ¿dónde está ahora?
Walter ahora está en mi casa.
Sí.
Con el chiquito y la señora, pero en otra habitación y en otra casa, la casa de mi hermana que está en el fondo.
Tiene que ir ahora al Instituto del Quemado, me dijiste.
Sí. Sí, porque se tiene que ir a hacer controlar las quemaduras.
Matías, te agradezco mucho la comunicación y la predisposición para hablar con nosotros desde aquí, acompañándolos y decir que todo sigue igual, que la asistencia por parte del Estado que ustedes necesitan todavía no llegó.
No, todavía. Bueno, estaban todos, por eso digo, muchos vinieron, pero nada. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días.
Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego. Fue el sábado pasado. Estaba lluvioso, frío, prendieron una estufa para poder calefaccionarse, las llamas consumieron rápidamente la vivienda, que es una vivienda precaria, falleció un bebé en este marco y en esta imagen de pobreza estructural, la cual pudimos ver. La casa se encuentra sobre José Ingenieros, que está paralela a la calle Ñeco, José Ingenieros casi esquina de la Quintana. Llegó una dotación de bomberos. Walter intentó el rescate de sus dos hijos, solamente pudo sacar a uno de ellos, que se encuentra bien, tiene una pequeña quemadura en la pierna. Él se quemó la cara. Fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, allí se lo atendió. Luego también lo fueron a buscar en ambulancias, tanto a Walter como a Roxana, que tiene quemadas más las manos. Su hijo, te decía, más pequeño, se encuentra bien. Por supuesto, la ayuda que ellos pedían en aquel momento era, bueno, cómo se puede reconstruir su casita, que quedó destrozada, no le quedó absolutamente nada. Pidiendo una casilla o algo de material para empezar a construir. Con estos días de lluvia se dificultó un poco más este proceso de reconstrucción que ellos necesitan, pero por supuesto no pueden andar mucho, y así lo decía Matías, que es el hermano de Walter. ¿Por qué? Porque Walter tiene todo su rostro quemado y Roxana está recuperándose de la quemadura en las manos. Se acercaron asistentes sociales, se acercaron muchos, decía Matías, pero nada concreto. Y entienden también la necesidad de la gente, por eso no quieren pedir. Esto es lo que decía Matías. Desde esta radio y entendiendo el trabajo colectivo que se puede hacer y llamando a aquellos que quieran colaborar, por supuesto acercarse a esta familia que perdió todo, absolutamente todo en su vivienda, y los que quieran hacerlo se pueden acercar. La dirección, repito, es José Ingenieros, casi esquina de la Quintana. Van a encontrar rápido la casa porque está destruida, y José Ingenieros está paralela a la calle Ñeco. Esto es en el barrio Bon Giovanni, a pocas cuadras de lo que es colectora de acceso este. Son las 10 de la mañana, 23 minutos. Hablábamos con Matías, que es el hermano de Walter, y nos informaba cómo sigue la situación ahí en el barrio Bon Giovanni. La siguen peleando, la siguen luchando.
Voy aprendiendo a desaparecer. En emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
En la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la
estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola, hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Continuamos en Recorte Informativo. El día 16 de agosto, por primera vez en 3 años y 7 meses de búsqueda de justicia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, recibió a la familia de Luciano Arruga. Está en línea para hablar con nosotros Vanessa Orieta. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación, se ha cortado ahí, escuchamos. Bajamos un poco el pote ahí, así, muy bien, así no escuchamos el retorno. Te decía que Scioli los recibió, y esto lo expresábamos también en la editorial. Estuvo presente también en esta reunión la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, el que no respetó este acuerdo que se había llevado con los familiares para construir un espacio de la memoria en el destacamento de Lomas del Mirador, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto. Acompañando a Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano, estuvo el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, el abogado de la causa por la desaparición de Luciano, Juan Manuel Combi, y el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón. También estuvieron presentes Roberto Cipriano García y Sandra Arraggio, sumado los representantes del grupo de familiares amigos de Luciano Arruga. Vanessa Orieta va a hablar con nosotros para comentarnos qué pasó en esta reunión donde finalmente los recibió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Cintia.
Bueno, ¿qué pasó en la reunión?
Fue una reunión que se dio en conjunto con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, el intendente de Matanza, Fernando Espinosa, había representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, de la PDH, estaba Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y estábamos presentes familiares y amigos de Luciano. Y el gobernador se mostró receptivo, nosotros le puntualizamos la necesidad de que se desplazara de las fuerzas a los 8 policías que son los responsables de torturar y desaparecer a Luciano la noche del 31 de enero del 2009. Se le pidió también, con relación a esto, no la participación política, que el máximo representante de la provincia se pronuncie con relación a este caso. Y también se le pidió que con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia se articule una forma de trabajo respetuosa, no como hasta ahora venimos teniendo relación con el municipio de Matanza, que fue siempre en malos términos. Se pidió que se respetara el papel de familiares dentro del espacio para la memoria que lleva el nombre de mi hermano, que este espacio es el ex destacamento de Lomas del Mirador, y que se respetara el trabajo que tiene que ver con un trabajo en defensa de los derechos humanos, en especial de los que hoy sufren la violencia institucional, que son los jóvenes de los barrios pobres, y con relación a esto, tratar de que este espacio sea un lugar de integración donde puedan trabajar al mismo tiempo abogados que asesoren a familiares que lo necesitan, ¿no? Que son víctimas también de la violencia institucional. Un trabajo integral en defensa de los derechos humanos.
Vanessa, estuvo presente Espinosa, el mismo que con indignación, vos me contabas hace un tiempo atrás, dijo una cosa y después hizo otra en relación al destacamento.
Sí.
¿Qué te pasa vos con todas estas reuniones que son institucionales, que marcan una voluntad, pero después en la práctica muy pocas veces se llevan a cabo? Digo, la carátula por la desaparición de Luciano sigue siendo la misma.
Sí. Mira, yo no corregiría eso de marcan voluntad. Para mí no marcan la voluntad de ellos de ningún modo.
Bien.
Marcan la organización y la lucha de un grupo de familiares, de amigos, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones sociales, ¿no? Organizaciones sociales, pero no la buena voluntad de ellos, para nada. Tiene que ver con a veces torcer el brazo duro, ¿viste? Del poder, del aparato político. Y hasta ahora intentaron ocultar el caso, mantenerlo en la oscuridad, no reconocer que en la provincia de Buenos Aires se tiene uno de los casos más serios con violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver con la desaparición de un niño de 16 años. Bueno, y acá los familiares y los amigos y todos los que venimos trabajando, ustedes también como medio de comunicación, hemos logrado hacer temblar a un sector de poder que es el poder político. Después quienes están sentados ahí son funcionarios que ya sabemos cómo piensan, cómo articulan sus políticas y cuáles son las políticas que ellos creen convenientes para ganar más votos. O sea, acá no se generan políticas sociales para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se generan políticas de seguridad para que se pueda en un futuro ganar una mayor cantidad de votos. Y esas políticas de seguridad generan muertes, y las muertes de los más pobres generan discriminación, criminalización, violencia, detenciones ilegales, torturas en comisarías. Esos son los funcionarios con los que nos sentamos y en un sentido general no esperamos una respuesta positiva. Ahora lo que necesitamos es presionarlos, sacarles las caretas para que empiecen a trabajar políticamente acompañando a la causa judicial, que es una causa muy compleja. Entonces nosotros apuntamos a lo particular que tiene que ver con la causa, pero no con una mirada egoísta, sino tratando de que reconozcan al menos un caso, que es un caso emblemático donde existen serias violaciones a los derechos humanos.
De estos planteos que ustedes hicieron, ¿quedó establecido que se va a cumplir alguno, un compromiso, plazos, tiempos?
Y se supone que están trabajando en cada uno de los puntos que se mencionaron y que nosotros tendríamos que haber resultados concretos. Hasta el momento yo no tuve ninguna noticia de que lo que se habló se haya efectuado, ¿no? Por ejemplo, que ya se haya corrido de la fuerza a estos 8 policías que son los responsables de desaparecer a Luciano. Habría que seguir esperando y bueno, ver si realmente ahí sí podemos ver una buena voluntad de parte del poder político provincial.
¿Cómo calificarías la actitud de Scioli en esta reunión del gobernador?
No le pongo ningún calificativo. Se mostró receptivo, escuchó a la familia, reconoció la tardanza en la entrevista, pero acá no se puede simplemente reconocer. 3 años y 7 meses es un tiempo prudencial para que el cuerpo de Luciano desaparezca por completo. Así que es muy grave lo que pasó. Los responsables políticos ya los tenemos identificados también, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires también es un responsable político de la desaparición de Luciano. Sus políticas de más seguridad ocasionaron la apertura del destacamento de Loma del Mirador y la desaparición de mi hermano, eso está muy claro.
Muy bien, ¿cómo van a seguir con esto, Vanessa?
Organizándonos en nuestro barrio, continuando con nuestra lucha, tratando de abrir la mayor de espacio, la mayor cantidad de espacios posibles para agrandar esta participación y que cada vez seamos más los que salimos a luchar por nuestros derechos, tratando de que la gente en sus barrios no naturalice el control, la represión y la violencia, que la gente de mi barrio 12 de octubre tampoco lo haga, y así continuar, y tratando de que los responsables máximos de la provincia den la cara, ¿no? Y no que se oculten o traten de hacer invisible un hecho tan grave como es el caso de Luciana.
¿Se pudo recuperar el espacio por la memoria de lo que fue el destacamento de Lomas del Mirador?
El espacio sigue cerrado porque se tienen que terminar con unas pericias antropológicas. Se supone que después de que terminen estas pericias, el lugar ya podría ser trabajado como un espacio para la memoria. De ahí en más, también vamos a ver los resultados, son positivos o negativos, ¿no? Hablando de, tomando en cuenta la última reunión que se tuvo. Se supone que se tiene que respetar el rol de los familiares y se tiene que respetar el trabajo que debe hacerse ahí dentro, que es la protección de los derechos humanos.
¿Se reanudó lo que es el diálogo con Espinosa?
Lo vimos en la última reunión que se tuvo y ahí dialogamos de cómo hasta ahora el municipio de Matanzas se viene manejando en el diálogo con los familiares, que es de forma pésima. La forma en que se manejó hasta ahora no fue buena.
Claro.
No continuamos el diálogo, la verdad.
Muy bien. Vanessa, te agradezco mucho la comunicación.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Claro, ¿qué podemos creer de un gobierno como el gobierno de Scioli? ¿O de un Estado como el Estado que tenemos? ¿Qué es lo que dice el comunicado? El día 16 de agosto, por primera vez en 3 años y 7 meses de búsqueda de justicia, nos recibió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Acompañándolo estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto. Desde el inicio fuimos claros, teníamos muchos temas para plantear, pero todos estarían atravesados por una fuerte denuncia que expresa la falta de compromiso político con esta causa. Le exigimos a Scioli que se haga cargo e impulse los siguientes puntos. En primer lugar, la separación inmediata de la fuerza de todos los policías del ex destacamento de Lomas del Mirador, que siguen cumpliendo funciones. Responsable de la desaparición de Luciano Arrúa el 31 de enero de 2009. Así como también del secuestro que sufrió aquella noche y en detenciones ilegales previas, de la adulteración de libros de entrada, de esa dependencia, de las torturas y otros delitos. En segundo lugar, exigimos el acompañamiento político a la causa para acelerar el cambio de la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada de persona, así como también el enjuiciamiento a la primera fiscal a cargo, Roxana Castelli, quien, entre otras gravísimas negligencias, derivó la investigación a la policía. Y en tercer lugar, exigimos que se realicen las gestiones políticas correspondientes para que los familiares y amigos de Luciano Arrúa podamos acceder al espacio para la memoria Luciano Arrúa, que era el ex destacamento de Lomas del Mirador, cerrado por nosotros después de 3 años de lucha, al que hoy el intendente de La Matanza nos niega el acceso. El gobernador no sentó posición sobre ninguno de los puntos, solo dijo que los abordaría la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a cargo de Guido Carlotto, porque Luciano Arrúa es un desaparecido en democracia, uno más, y porque la lucha sigue vigente por el pedido de aparición con vida, juicio castigo a los responsables, y se exige la decisión política de avanzar con esta causa. Repito, no es algo menor en este accionar que tuvo la política de Scioli, que todavía la carátula se mantenga como averiguación de paradero y no desaparición forzada de persona, con la cantidad de elementos que hay para avanzar con esto que fue terrible, que por supuesto, como decía Vanessa Orieta, marca un precedente y es la historia de muchos pibes pobres de la provincia de Buenos Aires. 10 de la mañana, 46 minutos, estamos en Recorte Informativo.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. El rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia.
Último que vamos a comentar en esta mañana, faltan pocos minutos para finalizar con el programa de hoy, está relacionado con el Moro Flores. Mañana trataremos de hablar con él, la intención era hacerle hoy la entrevista, porque la situación de él es grave, porque necesita también el acompañamiento. Ustedes preguntarán quién es el Moro Flores, y yo creo que en alguna ocasión hablamos con él por la pelea, la lucha que se está llevando en relación a lo ambiental en Catamarca. El Moro Flores resiste en el Hospital de Buenos Aires desde principio de agosto. 3 meses atrás, su pelea era en defensa de las montañas de su pueblo catamarqueño, saqueadas a cielo abierto por el depredador extranjero. Sin saber cómo quedará luego de una delicada operación, quiere seguir siendo parte de la lucha colectiva en defensa del medio ambiente. Hay una entrevista que la realizó Liliana Giambuyeca, que es de la agencia Walsh. Dice lo siguiente: el ambientalista de Andalgalá, partícipe de asambleas y protestas contra la megaminería a cielo abierto, el 7 de abril de este año cayó al vacío mientras colocaba una antena para instalar una radio comunitaria en el límite de Chaquiago y Andalgalá. Su cuerpo fue a dar sobre el techo de una vivienda y sufrió diversas fracturas. Fue llevado de urgencia al Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Catamarca, donde permaneció más de 25 días en terapia intensiva. Cuando salió del estado de coma, para muchos fue un milagro, en tanto los médicos continuaban hablando de un estado reservado y dijeron que era el paciente más grave del hospital. Aún con costillas y pelvis rota, el Moro se manifestaba lúcido. Entonces su hija, Micaela, dijo: será el más grave, pero también es el más fuerte. El recuerdo de las palabras de su hija lo hizo sonreír y reflexionar. En un momento yo pensé: ¿cómo voy a morirme si defiendo la vida? Y fui saliendo a la vida, de a poco. Entonces llegó el alta, pero los huesos de su pelvis seguían rotos y desviados. En julio se trasladó a Buenos Aires para atenderse en el Hospital Argerich, donde solo le sacaron una placa, lo rechazaron como paciente y no lo derivaron a otra institución. El Moro estaba muy abrumado, recuerda por ejemplo a Arturo, que es su hermano, porque no encontró la atención que vino a buscar. Sin suerte consultaron en otros centros de salud hasta que el 1 de agosto el Hospital General de Agudos Juan Fernández aceptó al paciente César Rolando Flores, oriundo de Chaquiago, departamento de Andalgalá, para las amistades, más conocido como El Moro, como la bautizó una amiga porque es morocho. El ánimo del Moro mejoró en estos días, pero la noche anterior a este encuentro había sufrido mucho porque le hicieron una tracción de rodilla. Fue una situación muy dolorosa y traumática. Para distraerme pensaba en mi familia y en mi compañera, que es de fierro. Me aferré a ellos porque son la vida. Se emociona con el recuerdo de su madre, que lo llamó por teléfono ni bien terminó la intervención. Permanece pensativo y es allí que luego le otorgo una entrevista a esta compañera Liliana, que es de la agencia Walsh. Mañana trataremos de hablar con el Moro Flores porque es un militante de la vida que defiende sus montañas en ese pueblo catamarqueño que tuvo un accidente y hoy se encuentra en grave estado por esta situación, permanece en el Hospital Fernández. Hay organizaciones que lo están acompañando, pero la situación es compleja y por eso queremos hablar con él. Son las 10 de la mañana, 55 minutos, nosotros nos estamos despidiendo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina, Rubén Bustamante, junto con Cecilia Rodríguez, conforman este equipo informativo que llevamos adelante el programa toda la semana. Nos vamos donde diga Bernardo Tosi, con un poco de música. Que tenga buena jornada, mañana estará aquí en los micrófonos de la 90.1 Rubén Bustamante para hacer recorte informativo. Thank you.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.